Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast.
Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Y volvimos. Sí, sí, era necesario. Diego parece que no volvió.
¿Crees? ¿Una técnica para sacar de fuera a poco a una conductora radial?
Me puso unas salchichas.
Seis, las conté.
Seis salchichas.
Siempre es importante contar las salchichas.
Te tenés que amargas, exactamente. Perdón, otra cosa. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo le va?
¿Tenés alguna docena de huevos?
No.
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 Solo dos. Para hacer solo dos.
No está llegando los huevos. Estamos esperando el pedido de la Reta Curu. Uh-huh. Pero
el problema del campo, me parece.
El problema del campo, se están cagando a piñas en la Santa de Gualeguaychú. Sí. ¿Te parece? Es última noticia, TN. ¿Cómo le va?
Pero muy bien.
Estoy medio mal. ¿Dónde dejó a los niños primero?
A sus respectivos padres.
Padres.
Sí, porque sabían que era el programa 69 y dijeron no.
Alto voltaje.
Sí, digamos, se aparecen salchichas en el programa 69, mejor niños afuera, ¿no?
Exacto.
Un tema,
¿eh? Además son menores de 2 años, así que estamos complicados.
La que tenías en brazos, sí, la otra no.
Tenía 2 años y medio, pero pesaba como 4.
Pesaba como 4 años.
Delfina y Catalina, que quizás nos están escuchando.
Te faltaría decir un besito enorme.
Un besito enorme, te quiero mucho. Sí,
le sale.
Les voy adelantando. En realidad traje a los niños porque el mes que viene vamos a hablar de teatro infantil. Vacaciones de
alusivo
niños.
Alusivo a las vacaciones.
Sí. Así que en vez de hablar de 3 obras, quizás traigo 6 obras.
Y hay niños también.
Y niños, ¿no? Sí.
Delfina está invitada.
Hay una que voy recomendando para gente que quiere ir a ver, ¿sí? La Pipe Tua. Sin escalas, en el Metropolitan. Metropolitan 2. ¿Sí?
Palito feo, ¿no?
No la vi todavía, no puedo dar declaraciones en este momento. Pero creo que salen muy caras las entradas. Es como ir a ver a los Backyardigans. ¿Sí?
Pregunta del operador: si hacemos una sub-17 en cuanto a los niños, que vengan, ¿no? Que vengan a visitarnos. Acá tienen que ser niñas sin pañales.
Claro, sin pañales y hasta 10 años.
Con los esfínteres controlados.
Hasta 10 años es, ¿no? Más no.
Son de terror. Yo no. Y no van a ser niñas pelirrojas. Bueno, ¿de qué nos vamos a hablar hoy, vale?
Mando de
pie. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre en el circuito oficial, ¿sí? Del teatro. ¿Qué significa oficial? Es el estatal, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este momento, ahora, de la dependencia de Macri, ¿sí? Pero esto no significa que haya una decadencia por el cambio de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces no hay renovaciones, ¿sí? Y en el que mayor renovación hay de obras es en el teatro que se llama Teatro Sarmiento, que queda enfrente de del zoológico, justo en la esquina de la rural, que a veces se escuchan cuando hay mucho silencio el rugido a la noche del león. Eso está bueno. Ahí es donde más renovación hay. En el San Martín, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo voy a hablar de una obra que la vi el año pasado en un teatro, que es el Teatro Regio, que queda en la avenida Córdoba y Dorrego, y esta obra, La Celestina, supuestamente todo lo que es el teatro oficial tiene que tener una renovación por lo menos de 2 obras, ¿sí? En cada teatro por año. Y se vuelve a estrenar, es decir, cambio de un teatro a otro. Eso implica algo, ¿no? Es decir, siempre decir, hay un presupuesto que se sigue utilizando el mismo y no hay mucha renovación. Y el problema es que también suele ocurrir lo mismo con los actores, ¿sí?
En cuanto a las obras, digamos, la perpetuidad de una obra de diferentes salas también tiene que ver, no quiero pensar mal, pero con alguna así, a mí mismo o algunas cuestiones así.
En el caso de la Celestina, sí, eso puede llegar a ser, pero en el caso de la Celestina tampoco había habido una, digamos, conmoción cultural por la obra. Entonces no se llega a entender por qué no se renovó otras obras que sí, todavía están en la espera. En la lista de espera hay un montón de obras que no se renuevan. Entonces algo ocurre, ¿no?
Sí, eso no es como pensemos mal, pero...
No, es como para empezar una crítica. Pero bueno, voy a hablar de 3 obras. Una que es La Celestina, que está en el Teatro San Martín, ¿sí? En la Avenida Corrientes al 1500. Biodrama 13, ¿sí? Eso significa que hace 13 temporadas, que las temporadas suelen ser cuatrimestrales, ¿sí? Como las materias de la facultad,
claro.
¿Sí? Y este se llama Deus ex Machina, ¿sí? ¿Que alguien sabe qué significa esa frase? ¿no? Era de la época del teatro griego, ¿sí? Y la manera de poder representar a los dioses, sí, era a través de unos telones muy grandes, ¿sí? Que estaban por encima de los actores. Entonces, como no se los podía representar a través de lo humano, se los representaba a través de objetos,
claro,
voladores.
Una canción de Carmina Burana se llama así, no sé por qué me acuerdo de estas cosas.
¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Cómo vamos a hablar de lo que vamos a hablar después de este pasaje tan elevado? ¿Qué es?
Muy elevado. Bueno, entonces, esta obra se da en el Teatro Sarmiento, que dije que queda al lado del zoológico.
¿Puedo hacer una preguntonta?
Sí.
¿Qué carajo es un biodrama?
Bueno, eso iba a hacer cuando hablaba de la obra. Bueno, termino de decir la última y volvemos.
Dale.
¿Sí? Y la última es Babilonia. Babilonia, no sé si alguna vez escucharon, que es una obra escrita por Armando Discepolo. Es realmente excelente y es una de las primeras que comenzó con lo que era el grotesco criollo. Uh-huh. Es una obra que se escribió en 1925 y se estrenó en 1925. Es excelente. Ha tenido un montón de representaciones en lo que va la historia del teatro argentino. Y esta, digamos que la dirección ha fallado bastante. Es la obra en donde trabaja Cheruguito. No sé si escucharon. Cheruguito estaba, sí, y hace de madrileña, ¿sí? La verdad que como
papel jugado para ella.
Papel jugado, en realidad hace de ella misma, pero pone lo mejor de sí, ¿sí? Realmente no es que quisiera hablar de ella, otras personas que trabajan muy conocidas son Cutuli, Anabel Cheruguito, justamente Pepe Monge, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la obra? Yo creo que falló mucho la dirección. La escenografía de la obra es excelente, que está hecho por Roberto Almada. ¿Sí? La obra se divide en todo lo que es el submundo y el sótano de los sirvientes en la época de 1920. Y la escenografía es una mesa enorme que le falta una pata, que está quebrada, una mesa de madera enorme, y debajo están los sirvientes. Hay como una escalera y se escucha en la parte de arriba cómo están festejando el compromiso de la hija del dueño de casa. En realidad, ¿de qué se trata esa obra? Empezamos a hablar de esta, después volvemos al biodrama. ¿De qué se trata esta obra? Justamente es el grotesco criollo. Quieren demostrar cómo se puede denunciar, ¿sí?, las luchas de clase que hay entre los distintos sirvientes, entre los que son inmigrantes y los que son criollos. Y a su vez hay un hecho que desencadena, ¿sí?, una sospecha del dueño de casa de que alguien le está robando un collar. Pero de paso se está denunciando cómo el dueño de casa llegó a tener la fortuna que tiene cuando era un piche. Entonces se empieza a hablar de la corrupción política argentina ya en 1995, ¿no?
Completito.
La dirección falla en muchos aspectos. Los actores y las actrices ponen lo mejor de sí, pero uno se queda bastante vacío. Y esto queda en Teatro La Ribera, enfrente del Riachuelo. A mí me pasó que el día que fui, terminé caminando con mi pareja. Estábamos con Hernán caminando por la noche por Tenis y llegamos caminando hasta Avenida de Mayo de la bronca que teníamos. En realidad pasa algo así, ¿sí? No es que no la quiera recomendar. Finalmente, Babilonia es una gran obra. Si alguien quiere ver cómo una puesta en escena puede llegar a destruir una obra, eso sería como ejercicio.
Pero vos decías, falla mucho la dirección en cuanto en qué es palpable, digamos, para que a lo mejor el que es habitual de teatro como vos tiene una sensación un poco más acabada de todo eso, pero para espectador promedio.
Para el espectador, yo fui un viernes a la noche, habían pasado casi un mes del estreno y solo había 4 hileras de espectadores. Ya eso te da un indicio, ¿sí? Evidentemente otra gente que fue antes que yo le pasó eso y bueno, ese es un indicio, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Resulta muy aburrida, es totalmente textual y el teatro no puede ser solo textual por más que los actores y las actrices pongan lo mejor de sí. Entonces es como si fuera un texto leído con un esfuerzo inmenso de los actores que se desaprovechan el espacio.
Claro.
Entonces uno se queda viendo, es como si le estuvieran leyendo el teatro, ¿sí? Con gente que está en movimiento. La sensación de vacío es bastante
más
grande.
Más allá de
la obra es excelente, pero llega un momento que es muy aburrida. Es como ver una película aburrida.
Es como quemarla si uno la va a ver, digamos, la obra.
La obra, y si alguien...
Esperamos a que otra compañía la haga.
Sí, sería lo ideal, esperar a que otra compañía la haga. Ese es el problema. De hecho, es que en un teatro oficial donde están subvencionados, justamente, que ocurra un viernes a la noche, esto que les digo, es un indicio complicado, ¿sí?
Jodido, bueno, te genera una caminata de la hostia.
Buen ejercicio.
Sí, si no tenés el Riachuelo enfrente, ustedes pueden elegir. Sí, o con una gotita de Riachuelo ya se pueden contaminar.
Tanta bronca no le dio, si no se hubiese tirado el Riachuelo.
Sí, no le daba para tanto. Biodrama 13, vamos a ver qué es el biodrama. Esto está generado por una directora de teatro que se llama Vivi Tellas, que también es escenógrafa, no sé si le suena.
Sí, no sé de dónde.
¿De dónde le suena? Fue la ex mujer de Alan Pauls.
Opa.
Pauls.
Ah,
sí, ahí, porque ellos se llaman Pauls.
Sí.
Pero todos le decimos Pauls. Entonces,
el más grandecito de los Pauls.
El escritor. Porque cada uno tiene, hicieron así como una ruleta, cada uno tiene distintas actividades. A él le toca escribir y ser crítico de cine, que es muy buen crítico.
Es
muy buen crítico de cine. Entonces, ¿qué se le ocurre a la ex de Alan Pauls? Pero se va a enojar si escucha esto, a Vivi Tellas. ¿Qué es lo que se le ocurre? Biodrama significa que es un drama acerca de la vida de alguien. Entonces ella plantea esta consigna hace 13 cuatrimestres atrás, ¿sí? Y plantea esto, dice, un director de teatro, y lo estoy leyendo, un director de teatro debe elegir a una persona argentina viva y, junto con un autor, transformar su historia de vida en material de trabajo dramático.
Vos ya has hablado.
Perfecto, muy bien, alumna Paula Eimer.
Y era también de Vivi Tellas, de ahí me suena.
Exacto. Vamos, ¿qué obra?
Ah, un punto.
La obra de fetiche, ¿sí? De Muscari. Justamente, el personaje de fetiche, ¿sí? Estaba basado en Cristina Musumeci, que es la gran físico-culturista argentina, que a Muscari, ¿qué es lo que se le había ocurrido? Ese personaje, separarlo en 6 actrices diferentes. Bueno, en este caso hay un escritor de teatro que también la dirige, porque puede ser que alguien la escriba y otra la dirija. En este caso casi siempre la misma persona que la escribe la dirige, ¿sí? En este caso es Santiago Gobernoni y es la historia de Bubi, ¿sí? Pueden tener un sobrenombre, pero en realidad el nombre es Otto Carlos Nagel, que puede ser el amigo de la infancia que tuviste y que creció. Decís, esta persona me parece interesante. Es decir, cualquier persona argentina viva, eso es lo que tiene que tener, ¿sí?
Sí.
Si queremos hacer algo sobre Eva Perón, no podemos, por ejemplo. Sobre el Che Guevara tampoco. Por más que el domingo se
Bernardo cumplan, Neusa se... tampoco. Pero el profesor Lambertain, que falleció hoy. Que...
Hoy, sí, hoy. Pero tiene que estrenarse. Tiene que estrenarse hoy.
Hoy empieza a ser los obituarios del programa.
Exacto. Bueno, entonces, ¿qué?
Vamos a hacer un abrazo de vos,
la vida sobre este señor, Carlos Otto Nagel, alias Bubi. Él consideró que era muy importante. Primero vive en un pueblito muy lejano de provincia de Buenos Aires. En realidad, cuando uno va a ver esta obra, justo yo comenzaba con uno de los primeros conflictos del campo. Si uno la ve, uno cree que también pareciera que fuera una soslayada crítica de lo que está ocurriendo con el campo, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cómo vive una familia en el campo? Este señor, ¿qué es lo que le pasó? Quiere terminar una máquina de tirafondos que él mismo inventó. ¿Sí? Eso que parece totalmente... y lógico, es lo que genera toda la maquinaria de Ex Machina, que es él mismo con su familia. Muere su esposa y en escena están sus hijos, que en realidad se quieren dedicar a cualquier cosa menos ayudar al padre, ¿sí? Esa es la historia de la obra. Y viene un primo de Capital que él se quiere dedicar a ser actor. Entonces ahí empiezan los, digamos...
Los tires y aflojes
de los distintos mundos, pero la obra se sobrelleva de una manera... muy interesante, ¿sí?
Es recomendable, por lo que estás diciendo.
Recomendable. La mayoría de todas las obras de biodrama son bastante fascinantes porque justamente están trabajadas sobre la vida de un ser argentino vivo.
¿Siempre están en el mismo teatro los biodramas?
Los biodramas sí, parece que compró el espacio.
Sí.
El espacio. Pero en realidad el problema del teatro Sarmiento es que justamente no iba mucha gente porque se fue remodelando a partir de este proyecto. Antes las butacas uno entraba y olía el pis del león, por ejemplo, ¿sí? Y la última obra es La Celestina.
¿La podemos buscar para después de la tanda?
¿Cómo no?
Perdón que te interrumpa, sí. Está embalada.
Corte abrupto. Hoy está terrible.
Bueno, un beso para todos.
Bueno, vamos a la tanda cuando volvamos, la señorita. Sí. Aurelia Micolaiti, sin niños, con la última obra.
La tribu. La policía llegó entre tanto allí, pero ¿para qué? ¿Qué podría hacer?
Así que... la diferencia entre no hacer nada es la brecha que este producto une, pero tiene un control de volumen que te permite obtener suficiente potencia como para provocarle a las personas un gran malestar.
¡Socorro! ¡Socorro! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está?
La tribu
prohibida.
La tribu hostea su sitio en elserver.com.
Delivery CD.
Insumos para computación.
El mejor precio en CDs y DVDs vírgenes. Cartuchos de impresora originales y alternativos. Encontranos en Acevedo 340-4858-3217. Delivery-delmedio. cd.com.ar.
Minga. Revista comunitaria. Minga. No se reserva derecho de autor. Un manual de acción comunitaria sin tono didáctico. Minga. Una revista sin la urgencia de la noticia en tiempo hiperpresente. Minga.revistacomunitaria@gmail.com. Minga.
Nos bañamos, nos perfumamos, nos entalcamos, pero aún así seguimos oliendo espíritu independiente.
Operación Escuchar, miércoles de 23:59 a 1.
Revista América 21, desde Venezuela para todo el continente. Paraguay, cae otro peón del tablero imperial. Venezuela, economía y revolución. Bolivia, la conspiración del referendo. Ecuador, dispositivo de Washington para la guerra. Argentina, lucha de poder y libertad de prensa. Uruguay, huelga por la distribución de la riqueza. África e India, cooperación sur-sur. Italia, ocaso del comunismo parlamentario. Debate, batalla de ideas en Cuba y mucho más. Para informarse y reflexionar, América 21, director Luis Bilbao.
La tribu.
FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.
¿Qué pasa si quiero ponerte un par de auriculares?
Wow.
Lo que sucede es...
Lo que escucho está justo aquí ahora.
Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos, justo aquí.
Sí, en el centro de tu cabeza.
Es increíble.
Apágala y hacé tu radio.
Dice, tiene todo el cuerpo depilado.
Metrosexual.
Yo lo vi.
Ni un solo pelo, lo vi.
Nada. En ningún lado.
Absolutamente nada.
¿Te haces tira de cola?
Epa. Lo vi en una de las fiestas que vamos a hablar en el grupo Los Fiesteros. Hemos asistido con Miguel a una de las tantas fiestas, que esto viene después del teatro. Se va a quedar, me imagino.
Bueno, a participar.
¿Al grupo Los Fiesteros?
Es la fiesta sin mechón. Entrar, tenés que entrar así y mostrar la lampiñez.
Bueno, cambiamos de tema radicalmente. La Celestina.
La Celestina de Fernando Rojas, un señor del año 1400. Esta obra se escribió en 1499.
Joder.
¿Sí? Quiere decir que es una historia de amor entre... No saben.
Entre... ¿Es homosexual o no?
Y más o menos Calisto y Melibea, ¿sí? ¿Y quién les hace? No estudiaron nunca el secundario.
Yo fui un bachiller pedagógico, ¿no?
Sí, le suena, ahí le suena, ¿viste? Bueno, Calisto y Melibea. En realidad, se enamoró, no saben nada, por Dios, mira al micrófono.
Yo fui a un colegio de la comunidad judía, vamos.
Yo estudié psicología de la educación secundaria.
Bueno, este de 1499, ahí la llaman Melibea. Entonces, Calisto y Melibea eran de dos familias, y esto les tiene que sonar, ¿sí? Dos familias que estaban enfrentadas en un punto.
Muy shakespeareano.
Muy bien. Pero esto se escribió antes de Shakespeare. Sí. Entonces, en realidad, vale la pena para ver cómo fue influido, influenciado y bla, 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 el señor Shakespeare con esta obra, ¿sí? Romeo y Julieta nace a través de La Celestina, que en realidad es un mito que existía de tiempos atrás, ¿sí? Las dos familias enfrentadas y que son unidas, en este caso, por La Celestina, ¿sí? Que es la madame, la prostituta del barrio, ¿sí? Que los
de
une.
¿De ahí viene la figura de La Celestina?
La Celestina viene de ahí, ¿sí? En realidad era una persona que le pagaban, ¿sí? Para hacer gancho con alguien, en este
una
caso es
de pareja.
Sí, sí, pero en este caso es solicitada generalmente por el varón, ¿sí? Que quiere acceder.
Me imagino que en esa
a
época
la mujer que tenía un poquito más de plata que él.
Ah, como cuando no podía equiparar títulos sí. de nobleza.
Pero en realidad lo que me muestra la obra es que están totalmente enamorados. ¿Mm? Y en Romeo y Julieta, uno de los dos muere, o los dos.
No, uno con uno.
Uno, los dos. ¿Quién muere primero?
Romeo.
¿Romeo? Claro. ¿Y qué hace Julieta?
Ah, no, después se suicida, claro.
Exacto. Entonces, acá, sí, no es tan
no,
trágico.
Romeo no muere, claro. No, no, perdón.
Romeo debe morir. Bueno, no importa.
No, pero
Entendí. Pero acá también plantea lo mismo. ¿Cuál es el conflicto entre Melibea y Calixto? Sí, Calixto, por no poder acceder a amor, se termina muriendo y entonces Melibea termina dejando, entre comillas, que se va a suicidar. Sí, no se animaban a hacer algo tan terrible como lo pudieron hacer 200 años después, ¿sí? ¿Sí? ¿Comprenden el conflicto?
Sí, sí, sí. Bueno, nos empezó a tomar de tontos a partir de que lo conocíamos.
No sé por qué. Bueno, yo quedé re bien con lo de Carmina Burana.
Sí, yo no sé.
La versión está hecha por Daniel Suárez Marsal, ¿sí? Sí. Y tiene una escenografía bastante multimedia, ¿sí? Donde aparecen unas pantallas y se empiezan a proyectar los distintos paisajes para hacer el cambio de lugares.
De escenografía.
A mucha gente no le gusta eso, no está mal, no está mal, ¿sí? Aparecen dos cantantes, barítonos, que cantan así, y un músico con un instrumento de la Edad Media. Eso vale la pena, ¿sí? Al principio uno medio como que le molesta, porque si uno no va a ver o escuchar música clásica, es como que eso en una obra choca un poco. Y además, bueno, está muy al estilo, la verdad, metrosexual, los chicos. Entonces quizás, es decir, para el público, tal vez es como que yo pensé en llevar a mis alumnos adolescentes y sabría que eso podría llegar a chocar, ¿no?
Genial, confusión.
Claro, pero para adultos, ¿no?
No hay problema.
Y en la vejez no hay ningún problema. Bueno, esta obra se está dando en el Teatro San Martín, sale 25 y 15 pesos, 15 pesos los miércoles, ¿sí? Si quieren pueden ir los miércoles. 15 pesos.
15 pesos. Interesante. Una pregunta.
Lo único que te convenció fue el precio.
No.
Está muy caro el teatro, ¿sí? La de Deus Ex Machina.
¿Cuánto?
Está 15 pesos los jueves.
Ah,
¿sí?
Que es el...
Y Babilonia, el día que sale barato también, 15 pesos los jueves, a las 20 horas, en el Teatro La Ribera.
Yo quería hacer una pregunta con la última obra. ¿Hablaste de la escenografía en cuanto al vestuario?
El vestuario es de época.
Es de época,
sí. Trabajaba Julieta Díaz, ¿le suena? Julieta Díaz, sí, la actriz. Pero tuvo que dejar porque estaba con unos proyectos de cine y además quedó en teatro con Solas, una obra de teatro que ya hablaremos de Solas, ¿sí?
Entonces, perdón, repasando tenemos...
Tenemos La Celestina, Deus Ex Machina y Babilonia.
Y Babilonia. Babilonia dejémosla para una apuesta un poco más feliz.
Exacto.
Bueno, vos con un poquito de música, señor operador, si quiere poner metrosexual o otra cosa, mejor otra página linda de del manual del musiquero. Cuando volvamos hablaremos de fiestas. Le invitamos a quedarse.
Bueno, cómo no.
Valeria.
Tres es un buen número.
Una
cara de felicidad.
Vamos.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.